Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump firma un decreto priorizando la distribución de vacunas en Estados Unidos. Las tres prioridades de Biden para sus 100 primeros días: prevención, vacunación y educación. Inician vacunación masiva contra el coronavirus en el Reino Unido. Noticias sobre vacunas llevan al alza de Wall Street. Ejecutivo de Pfizer afirma que discusiones sobre vacunas se han politizado en Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 8 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para hacer que la vacuna contra COVID-19 producida en Estados Unidos sea distribuida en el país. Por su parte, Joe Biden recalcó la importancia de que el Congreso apruebe un nuevo paquete de estímulo que permita cerrar la compra de vacunas, informa Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump dijo que en cuestión de días estarán disponibles algunas de las dos vacunas que esperan la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Aseguró que con esta orden ejecutiva se agilizará el proceso de distribución rápido y efectivo de las primeras dosis de las vacunas antes del final de este año 2020. El presidente Donald Trump también le preguntaron por qué el equipo de transición del proyectado presidente electo Joe Biden no participa de esta estrategia, debido a que probablemente será el encargado de distribuir estas vacunas en el año 2021. Esta fue la respuesta del mandatario.
Cualquiera que sea la próxima administración, realmente nos beneficiaremos de lo que hemos podido hacer con estas increíbles ciencias, los médicos, todas las personas que apoyaron, los técnicos de laboratorio. El trabajo que se ha realizado es increíble y será increíble para la próxima administración. Y con suerte, la próxima administración será la administración de Trump.
Y a la par de este evento, desde la Casa Blanca, el proyectado presidente electo Joe Biden también realizó otro evento en el que dio a conocer cuáles son los tres objetivos de su administración durante los primeros 100 días de gobierno. Entre ellos es también la distribución de 100 millones de dosis de coronavirus. Escuchemos.
Usar mascarillas, vacunación, apertura de escuelas. Estos son los tres objetivos clave de mis primeros 100 días, pero aún nos queda mucho por hacer en el próximo año. Necesitamos que el Congreso termine el trabajo bipartidista en curso ahora, o millones de estadounidenses tendrían que esperar meses para vacunarse.
Y la vacuna de Pfizer, que fue probada el día de hoy por primera vez en Reino Unido, es segura según la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, esperando tan solo días para ser aprobada en el país norteamericano. 20 millones de dosis estarían disponibles, con suerte, según dijo el vicepresidente de Estados Unidos la semana pasada, para que sean distribuidas a los pacientes más vulnerables en el país.
En el Reino Unido iniciaron una vacunación masiva contra el coronavirus. La información con Jacopo Luzzi.
Aplausos y vítores resonaron en los hospitales británicos este martes, cuando los pacientes se arremangaron para recibir oficialmente una vacuna inyectable contra el COVID-19, completamente probada. El país comenzó así una campaña de vacunación masiva que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia en tiempos de paz. Los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a los más vulnerables con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, y el país es un caso de prueba para el mundo occidental, ya que se enfrenta a la distribución de un compuesto que debe almacenarse a 70 centígrados bajo cero.
Y espero que ayude a otras personas a venir y hacer lo que yo hice, ya sabes, tratar de hacer lo mejor para deshacerme de esta horrible cosa.
Margaret Keenan, que cumple 91 años en una semana, fue la primera en recibir la vacuna en un hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson presenció las vacunaciones para convencer a los escépticos.
Es seguro, es lo correcto, es bueno para ti y es bueno para todo el país.
Gran Bretaña, una de las naciones más afectadas del mundo, es el primer país occidental en comenzar con la vacunación masiva y la primera a nivel mundial en implementar la vacuna de Pfizer. Sobre esta particular inmunización, la FDA estadounidense dijo que ofrece cierta protección después de la primera dosis, con una protección casi completa después de la segunda. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El director ejecutivo de Pfizer afirmó que las discusiones sobre vacunas se han politizado mucho en Estados Unidos. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
Los comentarios del doctor Albert Bourla se produjeron durante una conferencia de prensa organizada por la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos.
I believe that always there are some people that are skeptical about vaccines, but
creo que siempre hay algunas personas que se muestran escépticas acerca de las vacunas, pero debo decir que se equivocan porque las inyecciones, como hemos demostrado a lo largo del siglo, son la mejor intervención médica jamás descubierta. Me puedo imaginar que en este caso, porque los productos, es decir, las vacunas o los medicamentos, se desarrollan muy rápido, pero peor aún porque han sido severamente politizados, particularmente en Estados Unidos, y eso confunde a la gente y no saben en quién creer y qué creer porque la discusión se ha desarrollado en términos políticos más que científicos.
What I tell them it is that we didn't cut any corners.
Lo que les digo es que nunca tomamos atajos, que probamos esta vacuna exactamente de la misma manera en que estamos probando cualquier vacuna que esté circulando por ahí, que esta vacuna en realidad fue probada incluso debido al escrutinio con estándares aún más altos en términos de cómo hacemos las cosas. Hemos sido extremadamente transparentes, toda la industria, al publicar los datos a medida que se iban generando. La administración Trump está siendo objeto de escrutinio por supuestamente no haber asegurado la oportunidad de comprar millones de dosis adicionales de Pfizer durante el pasado verano. Esa decisión podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis estadounidenses hasta que Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Las autoridades de salud británicas pusieron las primeras dosis de la vacuna Pfizer este martes, iniciando un programa de inmunización global que se espera adquiera impulso a medida que más sueros obtengan la aprobación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza este martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna COVID-19. Los detalles con Alejandro Escalona.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna COVID-19, mientras que la incertidumbre sobre el nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos mantuvo las ganancias bajo control. Johnson & Johnson elevó tanto al Dow Jones como el Standard Poor's 500 después de que la compañía dijo que podía obtener resultados de prueba en la última etapa de una vacuna COVID-19 de dosis única que está desarrollando en enero antes de lo esperado. Pfizer también avanzó al superar el siguiente obstáculo para obtener la aprobación de su vacuna COVID para uso de emergencia luego de que el regulador de salud de Estados Unidos publicó documentos que no plantean nuevos problemas de seguridad o eficacia. Los principales índices de Wall Street se han negociado en un rango estrecho para comenzar la semana de operaciones, ya que los inversores buscan más estímulos ante el aumento de los casos de COVID-19 y las nuevas restricciones en California. Extraoficialmente, el promedio industrial Dow Jones subió 113 puntos, el Standard Poor's 500 10, 62 puntos y el Nasdaq Composite añadió 0,49%. El Congreso estadounidense vota esta semana un proyecto de ley de financiación provisional para brindar más tiempo para los legisladores con el objeto de que lleguen a un acuerdo sobre el gasto y el alivio de la pandemia y tienen como plazo el viernes. Alejandro Escalona, Voz de América.
El doctor Anthony Fauci, experto designado por la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, advierte sobre un mes de enero oscuro debido a la creciente propagación de la COVID-19 en Estados Unidos. José Pernalete informa desde Miami.
En Estados Unidos, durante las últimas 24 horas, se registraron 192.299 nuevos casos de COVID-19, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En el mismo lapso, el mortal virus cobró la vida de 1.404 personas. Según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, la omisión en las restricciones de prevención podría generar consecuencias fatales a mediados del mes de enero de 2021.
Uno esperaría que el efecto del aumento repentino del Día de Acción de Gracias sería probablemente otra semana, semana y media a partir de ahora, porque generalmente son 2 semanas y media desde el momento del evento. El problema es que eso va a llegar hasta el comienzo de la oleada potencial de Navidad, Hanukkah, así que hay una oleada sobre una oleada, y luego, antes de poder manejar eso, más personas viajarán durante la Navidad.
El doctor Fauci advierte que el incremento de casos de infección de COVID-19 puede remontarse en escala progresiva y continua a corto plazo en lo que resta del 2020 por la falta de discreción de los estadounidenses en las festividades.
Sin una mitigación sustancial, mediados de enero puede ser un momento realmente oscuro para nosotros.
Por otra parte, el experto afirma que para poder empezar a lograr un control del virus a través de la vacuna, será necesario inmunizar entre un 75 y 80% de la población estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente electo Joe Biden nominó a Javier Becerra al puesto de secretario de Salud y Servicios Humanos. En California es una figura reconocida, como nos informa desde Los Ángeles Verónica Villafañe.
Javier Becerra es el actual y primer procurador general latino de California. Hijo de inmigrantes mexicanos humildes, nació y creció en Sacramento, la capital del estado. Graduado de la Universidad de Stanford con un doctorado en leyes, inició su carrera en una organización de asistencia legal y trabajó para el Departamento de Justicia de California antes de entrar en la política. Tras un solo término en la Asamblea Estatal, fue electo congresista representando a Los Ángeles en la Cámara de Representantes en 1992.
Estuvo por 24 años en el Congreso, llegó a los rangos de liderazgo del Congreso.
David Ayón, politólogo y coautor del libro Power Shift sobre cómo latinos en California transformaron la política norteamericana, dice que la nominación de Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos es acertada.
Siendo procurador general del estado de California, siendo latino, siendo hijo de migrantes, de una familia migrante, llega a esta secretaría con todas las armas.
Y con amplia experiencia en el ámbito de salud. Como congresista, ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y como procurador general de California, lideró la defensa de la ley en la Corte Suprema.
Si nos preocupa el hecho de la falta de equidad en el cuidado de salud y cómo ha afectado a nuestra comunidad, él llega más preparado que cualquier otra persona que podría haberse considerado.
De ser confirmado, Becerra será el primer latino en ocupar el puesto en el que supervisará elementos clave de la respuesta gubernamental al coronavirus, incluyendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Institutos Nacionales de Salud. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
Estados Unidos reiteró su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y rechazó las que calificó nuevamente como elecciones ilegítimas a los comicios realizados el domingo en la nación sudamericana. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que resaltó las elecciones parlamentarias en Venezuela como una farsa política y acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de manipular descaradamente las elecciones a su favor y citamos, mediante la incautación ilegal de los nombres de los partidos políticos y los logotipos de las boletas, la manipulación del proceso por parte de su Consejo Electoral Leal, la violencia y la intimidación y otras tácticas antidemocráticas. En el comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo textualmente, «Estados Unidos, junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena esta farsa» y reiteró el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional e instó a todos los países comprometidos con la democracia a que se unan a Estados Unidos a condenar la farsa del 6 de diciembre y apoyar a la legítima Asamblea Nacional y al presidente interino en el futuro. Pompeo añadió, «Ni Maduro ni una nueva Asamblea Nacional elegida de manera fraudulenta representarán la voz legítima del pueblo venezolano». El secretario de Estado remarcó en el comunicado que junto a Estados Unidos hay partidos independientes venezolanos, 60 países, organizaciones internacionales como la OEA, la Unión Europea y el Grupo de Lima que rechazan estas elecciones.
En tanto, la oposición venezolana llamó a movilizarse y participar en una consulta popular en respuesta a lo que califican como el fraude electoral del domingo. Carolina Alcalde en el reporte.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que al no participar los ciudadanos rechazaron lo que calificó como el fraude electoral del domingo y afirmó que la respuesta que obtuvo el gobierno en disputa es el no reconocimiento de la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa orientada a exponer cuáles serán las nuevas acciones contra el evento electoral del madurismo, Guaidó subrayó que los venezolanos deben prepararse para salir a las calles.
La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es en la calle y el 12 de diciembre, organizados y movilizados. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle.
En la consulta popular que inició el lunes de forma virtual y que finalizará el sábado de manera presencial, podrán participar los venezolanos en todo el mundo durante esta semana. De acuerdo a Manuel Rojas, miembro del Comité Organizador del Mecanismo de Participación Ciudadana, una de las plataformas para llevar a cabo la consulta colapsó debido a la alta participación registrada en las primeras horas.
Y para eso es la consulta, para movilizarnos. Para eso es la consulta, para poder llevar a los venezolanos por ese camino, el cual no quiere Maduro, porque Maduro no quiere el hecho constitucional, nosotros sí.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, emitió varios comentarios rechazando los diversos pronunciamientos, entre ellos del Grupo de Lima y políticos europeos, que no reconocen los resultados de las elecciones legislativas por considerar que el proceso no contó con las condiciones mínimas para un libre y justo ejercicio de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La abstención electoral en la votación para el Parlamento venezolano reflejó la apatía de un país en crisis, pero deja al chavismo con aún más poder, según un analista consultado por nuestro colega Gustavo Ocando Alex.
El país pierde. Lo ideal es que esta elección hubiese servido para reinstitucionalizar el país. El chavismo así no lo quiso. La oposición tomó una vía también extrainstitucional ante la negativa del gobierno.
Esa es la gran conclusión a la que llega el analista y sociólogo político Juan Manuel Trac a propósito de los resultados de las votaciones del domingo para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela. El poder electoral otorgó una mayoría aplastante a los partidos que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a pesar de haberse registrado una abstención de 69%. Trac advierte, no obstante, que el chavismo ha perdido fuelle en las preferencias electorales.
Sectores que eran tradicionalmente chavistas han dejado de serlo, por lo menos momentáneamente. De ahí que los niveles de participación sean bajos. Mucha de la gente que fue, o una parte, tiene que ver con la maquinaria, el PSUV y todo este mecanismo de control y clientelar que tienen en algunos sectores.
Trac insiste en resaltar que, indistintamente de la abstención electoral, el chavismo logró su cometido este domingo.
El resultado es el esperado, una victoria, vamos a llamarla, predecible, era un resultado predecible, y ahora el chavismo se encuentra en una posición relativamente cómoda.
Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
En tanto, más de 79,000 hondureños serían beneficiados con la solicitud de extensión del estatus de protección temporal, el TPS, realizada por el gobierno de Honduras a los Estados Unidos. Óscar Ortiz con detalles.
El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la petición de ampliación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños que viven en Estados Unidos, generó diversas reacciones en el país y, como parte de los argumentos expuestos, aseguran que esta medida ayudará a enfrentar el plan de reconstrucción social y económico del país, afectado por la crisis del COVID-19 y la destrucción causada por las tormentas Eta e Iota.
Durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS.
El analista político Raúl Pineda explica el impacto que tendrá esta decisión para las personas acogidas bajo el programa de protección.
Yo creo que esto va a servir de mucho y obviamente si ellos trabajan aumentarán o se mantendrán al menos las remesas de 5,000 millones de dólares.
Además, Alvarado advierte sobre lo que implica esta petición en la administración actual.
No, definitivamente no. Esto no va a tener impacto alguno en cuanto a proyecto político del gobierno.
Mientras que Ismania Platero, defensora de migrantes, hizo un llamado al gobierno de Honduras para evitar la migración.
Honduras no ha elaborado hasta el momento ninguna acción antes del huracán para evitar la migración. Estaría ratificando el gobierno de Honduras que Honduras es un país realmente ineficiente.
Por su parte, los ciudadanos reaccionaron favorablemente ante esta petición, aunque sin embargo los anuncios de las organizaciones de nuevas caravanas sigue vigente. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Pese a la pandemia del COVID-19, los nicaragüenses se arriesgan a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María. Daliana Ocaña tiene el reporte.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, el programa Fomilenio, que opera con fondos estadounidenses de la cuenta Reto del Milenio, cierra operaciones en El Salvador debido al incumplimiento para el financiamiento de proyectos. Neri Mabel Reyes en el reporte.
Fomilenio 2, un programa financiado con recursos provenientes de la Corporación Reto del Milenio, MCC por sus siglas en inglés, una agencia de cooperación estadounidense, cerró los proyectos en El Salvador luego que se cumpliera el plazo para que este país aportara una contrapartida de 50 millones de dólares a los que se comprometió cuando firmó el convenio. El director residente de país de la Corporación Reto del Milenio, Preston Winter, dijo que darán un compás de espera a la asignación de fondos.
Bueno, esta excepción del cierre significa solamente que haya vida de la institución para que pueda seguir administrando los contratos. Entonces, pero esa es una cosa, la otra cosa es la falta de financiamiento, que es más urgente todavía.
El presidente de la República, Nayib Bukele, y el Congreso se culpan mutuamente de no haber asignado los fondos. Y si ambos no llegan a un acuerdo antes que finalice 2020, las obras de infraestructura educativa y recintos aduanales, así como el sistema de riego, se perderán, dijo William Pleites, director de Fomilenio 2.
Hoy por hoy eso simplemente hacíamos suspendidos. Si no hubiéramos tenido esta excepción de la fecha de cierre, hoy estábamos obligados a resolver ese contrato para poder disponer.
El incumplimiento ubica a El Salvador en la lista de países que no tienen capacidad para honrar los compromisos bilaterales de donación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos la Voz de América y seguimos informando. El impacto de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes estadounidenses afecta su rendimiento. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Los estudiantes estadounidenses son uno de los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19, porque en la práctica resulta una misión casi imposible realizar sus actividades diarias, y las primeras calificaciones del periodo escolar 2020-2021 muestran unos resultados desalentadores, provocados principalmente por la enseñanza remota y la complejidad de la situación. Mientras los estudiantes universitarios han recibido una buena noticia en medio de las dificultades que también enfrentan por la enseñanza remota, y es que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, anunció que se suspenden todos los pagos de préstamos estudiantiles hasta finales de enero, dándoles un gran alivio económico en medio de la pandemia.
Importantly, we also began a couple of tough.
Es importante destacar que también comenzamos un par de conversaciones difíciles, pero necesarias, sobre préstamos estudiantiles. Las políticas nunca deberían incitar a los estudiantes a endeudarse más. Tampoco deben poner en mayor riesgo los dólares de los contribuyentes. Hay demasiados políticos hoy en día que apoyan una política que hace ambas cosas.
Debido a los costos que significa la educación universitaria, la mayoría de estudiantes se endeudan para poder lograr su título profesional y la pandemia del COVID-19 ha provocado un amplio número de desempleados, entre ellos muchos que deben realizar pagos mensuales de sus préstamos estudiantiles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de los Steelers de Pittsburgh pasaron 3 meses flirteando con la perfección, el tiempo que insistían en que estaban muy lejos de ser impecables y no estaban equivocados. El invicto de Pittsburgh ha llegado a su fin y la búsqueda de Washington por un improbable título divisional podría estar iniciando. Alex Smith lanzó para 296 yardas y un touchdown. Dustin Hopkins rompió el empate con un gol de campo de 45 yardas a 2 minutos 4 segundos del final y Washington venció 23-17 a los Steelers. Pittsburgh desaprovechó una oportunidad de asegurar un boleto a playoffs y cayó a un empate con los campeones defensores del Super Bowl. Chiefs de Kansas City en la cima de la conferencia americana, 4 partidos del final de la temporada regular, un día después de que los Giants de Nueva York dieran la sorpresa en Seattle. Washington mantuvo el ritmo al remontar de una desventaja de 14 puntos para ganar en Pittsburgh. Gustav Svensson anotó en una jugada de córner en los últimos minutos del tiempo de descuento y los Sounders de Seattle derrotaron 3-2 el lunes al United de Minnesota para pasar a la final del fútbol americano de la MLS, la Major League Soccer. Seattle anotó 3 veces en los últimos 15 minutos del tiempo reglamentario y el tiempo de descuento para arrollar a Minnesota y hacerse con la victoria en la Conferencia Oeste por 4ª ocasión en las últimas 5 temporadas. Los Sounders viajarán ahora a Columbus para enfrentarse al club en la final del sábado, donde se verá cuál de estos equipos será el campeón de la Major League Soccer, el fútbol profesional de Estados Unidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Bob Dylan vendió su catálogo de más de 600 canciones a la rama editorial de música de Universal Music Group. El acuerdo incluye canciones como Blowing in the Wind y Like Rolling Stone, dijo la empresa en un comunicado, pero no reveló los términos del acuerdo. Bob Dylan, de 79 años, Premio Nobel de Literatura 2016, ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. The Black Eyed Peas está disfrutando de un renovado éxito con Translation, el primer álbum del grupo en 2 años con artistas como Shakira, J Balvin y Maluma. Una de las canciones, por cierto, Girl Like Me, fue grabada en 2008 por Shakira y will.i.am, pero recién lanzada esta semana. El video musical fue filmado con Shakira en Colombia y el grupo en California. The Black Eyed Peas, formado en 1995, ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. En diciembre de 1998, Shania Twain debuta en las 100 calientes con From This Moment On de su álbum Come On Over, que permaneció 151 semanas en la lista de álbumes Billboard 200. From This Moment On también pasó una semana en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. En 1964, diciembre, los Beach Boys pasan 4 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum Beach Boys Concert, el álbum grabado en vivo en el Civic Auditorium en Sacramento, California, la capital del estado, y que alcanzó el número 1, contiene Fun, 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 In My Room, I Get Around, Little Old Lady from Pasadena y una interpretación del clásico de Chuck Berry, Johnny B. Goode. En 1988, hace 32 años ya, The Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en 2001 recibieron el Grammy Lifetime Achievement Award. 1970, los Bee Gees debutan en la Hot 100 con Lonely Days. El tema escrito por Barry, Maurice y Robin Gibb alcanzó el número 3. Los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997.
Y el 8 de diciembre está de cumpleaños Sinéad O'Connor, cantante y compositora irlandesa, que llegó al número 1 en 20 países con la canción de Prince, Nothing Compares to You. El 8 es el aniversario del nacimiento de Jim Morrison, cantante de The Doors, que llega al número 1 en Estados Unidos con Light My Fire y Riders on the Storm. Morrison falleció en París en 1971. También es el aniversario del nacimiento de Sammy Davis Jr., cantante y actor, que llegó al número 1 con Candyman. Sammy Davis falleció en 1990 a los 65 años. Y el 8 de diciembre de 1980, el autor de Imagine, John Lennon, es asesinado frente a su esposa Yoko Ono a la entrada del Dakota, el edificio donde vivían en Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.